de sí mismo, pero está pastoreando una iglesia en Montebello, California, cerca de Los Ángeles. Ha participado mucho en el Festival de Vida. No pudo estar en el Festival de Vida en Tuxtla Gutiérrez, entonces algunos de ustedes que fueron allá no lo conocieron, pero ahora lo van a conocer. Todo el grano, el tema central de esta conferencia viene de 1 Corintios 9, 24 al 27, que nos habla de que todo el que lucha de todo se abstiene. Ellos para obtener un galardón que perece, que realmente es momentáneo, y nosotros para algo eterno. Entonces Pablo se pone de ejemplo, dice, yo corro, pero no a la aventura. Y peleo, pero no como quien golpea el aire, sino realmente entreno y me preparo para algo real porque voy tras algo real. Y por eso estamos aquí también. Y por alguna razón extraña, nosotros estamos decidiendo escuchar a alguien que nunca hemos visto, que nunca hemos tocado, pero él nos ha cautivado y ahora queremos llamarnos sus discípulos. Entonces, por eso estamos aquí reunidos también estos días. Y cada uno de nosotros trae sus cosas, sus antecedentes, sus dudas, sus cuestiones que todavía están por resolver. Y vamos a tener tiempos durante estos 2 días para sentarnos y decir, quiero que ores por mí y que pidas a Dios esto en específico. Y realmente poder irnos aquí como hombres que si no hemos visto, si no hemos tocado con nuestras manos, hemos sido vistos por Dios y Él nos ha tocado con su mano. Y creo que mientras Cristo no venga, eso nos basta. Si yo no lo veo, que Él me vea. Y si yo no le toco, que Él me toque. Y con eso puedo estar tranquilo. Entonces vamos a estar viendo eso también. Quiero dar 2, 3 anuncios. Antes de irte, si es posible, anótate si vas a estar mañana, porque necesitamos saber para cuántos es la comida. También tenemos mañana materiales para ti que queremos que tú puedas utilizar. Igual para fortalecer tu vida, hay playeras con el tema de esta conferencia a tu disposición. Puedes comprar allá en la mesa. Me parece que el precio es $70 para esas playeras y ya te llevas algo como recuerdo y hasta para iniciar pláticas. Y alguien va a decir, está chida tu playera, ¿de dónde la traes? Y ya puedes decir, no, pues fui a esto y todo y Dios hizo esto con mi vida. Voy a nada más pedir que los de casa, los de aquí de Cuernavaca, que des chance a los demás por si no alcanza algún material, alguna playera o algo. Por supuesto, café y pan al rato, igual los de casa ya saben, ¿no? Entonces, cuando llega la visita, de todo me abstengo, ¿ok? Dando chance a los demás. Queremos, algunos de ustedes necesitan hospedarse en casa, tenemos ya disponible eso. Igual, después de la reunión vamos a explicar qué hacer con eso, así es que estés tranquilo, tenemos lugares para ustedes. Los demás que están hospedados en diferentes lugares, si necesitan irse, se pueden ir. Si quieres tomar un pan y un café, un jugo o algo así, como tu cena. Aquí está para después de la reunión también. Y si prefieres, pregunta a los de aquí de Cuernavaca dónde está la gringa, dónde está el Samborcito y algunas de las taquerías más favoritas. Aquí por la Luna hay donde puedes comprar muy buenos tlacoyos y todo. Entonces, si eso también se te antoja, va a haber eso, y si no sabes dónde, pues pregunta a los de aquí de Cuernavaca para que a lo mejor hasta te llevan. Entonces, todo eso después de la reunión podemos seguir y queremos que puedas estar aquí tranquilo, sin distracción, escuchando a Dios, que estoy seguro, que Dios va a estar haciendo cosas en nuestra vida, probablemente cosas que no estamos pensando que Él va a hacer. Para los que no saben, hay mujeres que toda la semana han estado orando por ustedes. Y actualmente en la casa de Semilla, enfrente, en la planta alta, hay un grupo de mujeres que están orando por nosotros durante esta sesión. Entonces, mira qué tesoro nos ha dado Dios, quien en verdad se preocupa por nosotros. Y a veces como hombres sentimos que la estamos tratando de hacer solos y es cansado. Y necesitamos a partir de hoy darnos cuenta que Dios ha hecho provisión alrededor de nosotros, que hombres y mujeres y Dios mismo están a nuestro lado y están con nosotros en lo que estamos viviendo. Entonces, pues vamos a recibir, por favor, a Pancho Juárez. ¿Quieres así o sobre?
Aquí me dijo Simón. Okay. Buenas tardes. Es un placer. La divina ironía del Señor, ¿verdad? Jaimito nació allá y radicó acá. Y yo nací acá, pero radico de aquel lado. Qué cosa, una maravilla. Es un gran placer para mí. En lo técnico, gracias, muy, muy amable, muy amable. Okay. Es precioso estar aquí con ustedes y con placer aquí con ustedes y le doy gracias a mi madre querida por insistir que hablara puro español en el hogar. Yo lo odiaba mucho, yo quería ser pocho, pues ahí me creí yo. Tenía yo mis 8 años cuando me llevaron a los Estados Unidos. Y le doy gracias a San Miguel de Allende, Guanajuato, por la inculcación académica, porque me acuerdo mucho de la historia del mexicano. Y yo nunca he ido al DF, he pasado ahí por DF miles de veces por el aeropuerto, pero nunca me he bajado. Pero esta vez anduve con uno de mis colegas que es de Michoacán y es bien indiote y pues, órale, vámonos. Y nos fuimos y bueno, vamos a orar y luego les cuento. Padre bueno y celestial, gracias por esta ocasión. El privilegio y el honor es mío, Señor. Gracias, Señor, que provees para hacer lo que hago yo. Gracias por tu voluntad, gracias por la transformación, gracias por el corazón que a veces, Señor, se agota en esta carrera del cristianismo. Pero tu ánimo, tu palabra, tu Espíritu Santo me llena de gozo y me llena de esperanza. E igualmente como esta noche, qué bonito estar aquí en esta carpa, Señor, humilde pero entre hermanos. Qué bonito estar en la luz. Es bonito estar aquí entre hermanos cristianos. Gracias, Señor, dedicamos esta noche y este fin de semana que tú, Señor, hables no solamente a todos, pero a sí mismo individualmente. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pasen, por favor, a la primera Corintios, capítulo 9. Vamos a empezar allí en el versículo número 24. Les estaba diciendo que para mí es muy, muy raro. De 8 años me llevaron de aquí, y es parte de mi testimonio, es parte de mi trayectoria mía. Mi familia fue una víctima de circunstancias por mi padre que fracasó. Mi padre era mujeriego y mi padre le golpeaba a mi madre. Bueno, total, una persona que de veras, yo no sé, la eternidad de mi padre. Yo no le llamo padre, él se llama Ubaldo. Yo siempre le digo don Ubaldo. No tengo el corazón de decirle mi papi ni mi papá. Pues yo nunca lo conocí bien. Pero mi mamá se fugó a Tijuana. De San Miguel de Allende, Guanajuato, a Tijuana. Híjole, está feo. Y luego de ahí no brincamos ni nadamos. La hicimos legal. Llegamos allá y bueno, total. Ahí fue mi educación, ahí fue mi desarrollo educacional. A los 18 años me de voluntario fui a la guerra de Vietnam con la Marina Infantería, Marines.
Infantería de Marina.
Y me fui de voluntario a los 18 años y salí a los 21 años. Y por eso mismo, inmediata, y es un proceso inmediato, no hay trámites cuando en las leyes americanas, si cualquier persona que esté emigrado, pero con que esté batallando y peleando por la patria americana, y en caso de guerra, automáticamente eres ciudadano, nomás tienes que firmar.
Y es todo lo que hice yo y me hice ciudadano. Yo nunca pensaba que el Señor iba a venir a mi vida. Yo nunca pensaba, nunca, que yo iba a ser pastor. Pastor, pastor, ah, dale. Pero ustedes saben el cambio que hace el Señor. El Señor hace unos cambios radicos y transforma todo el carácter, nuestra vida, nuestra mente. Hay una mente higiénica, hay un corazón limpio, pero tenemos que entrar a esa carrera. Todos como cristianos estamos en una carrera. Es una metafórica. ¿Metafórica? Me tienen que ayudar, ¿eh? ¿Cómo?
Metáfora.
Metáfora de San Pablo, que usa mucho. Que la vida cristiana es como una carrera. Pero acuérdense, cuando entramos a esta carrera, dice la Biblia que tenemos dos naturalezas, dos hombres. El viejo hombre y el hombre nuevo. El hombre nuevo tiene que correr, pero ¿saben qué? Traemos a un muerto aquí atratado a nosotros. Y dice que este viejo hombre siempre está con nosotros. Entonces, como un atleta, un corredor, ustedes saben, aunque no sean corredores, yo no soy corredor, pero sí sabemos que cualquier atleta tiene que tener autodisciplina, ¿cierto? Mucha autodisciplina. Bueno, dejen primero decir una cosa que siento en mi corazón y ojalá que no se vayan a ofender. Desde San Miguel de Allende, ustedes saben, la inculcación académica de México es muy, muy, muy buena. A los 6 años o sexto grado, ¿verdad? Ya cuando uno tiene dinero para la preparatoria ya no se puede. Pero la educación es buena. Cuando yo fui a los Estados Unidos, tenía 8 años, sabía la multiplicación, sabía la historia del mundo, la historia mexicana, pero no sabía el idioma. Entonces el idioma vino y bueno, pero todavía la historia mexicana todavía se me quedaba aquí y todavía la tengo. Entonces tuve la oportunidad de ir al Castillo de Chapultepec. Les quiero decir por qué. Porque en la Marina de Infantería, ellos vinieron aquí en 1847. Yo aprendiendo de los niños héroes, y es una historia muy preciosa, los niños héroes. Y entonces, con esa sabiduría, esa historia que yo tenía de mi infancia, la tenía aquí. Y cuando me metía al servicio militar, de esa misma guerra, de la vista del americano es diferente. Entonces, cuando los soldados de la Marina, cuando tienen aquí una línea roja, es que significa la sangre que fue derramada en Chapultepec. En el himno de los Marines dice del castillo de Chapultepec hasta las playas de Tripolí, de Moctezuma. Y yo siempre quería ver, porque ya tenía dos cosas, ¿cómo, qué pasó aquí? Entonces fui y ya supe toda la historia. Y bueno, no digo lo que pasó, pero ustedes tienen que aprender lo que pasó. Pero empecé a ver ahí, siendo cristiano, ustedes saben que siendo cristiano tenemos la verdad, que no. Ya no podemos ser engañados. Dicen Colosenses, deja que nadie te engañe. Que nadie te engañe, porque tú ya sabes que eres salvo. Que nadie te lave el coco ya, porque ya tú sabes la verdad. La verdad nos libera. La verdad de Dios nos cambia. Y no hay una fuerza, no hay un instituto, no hay una filosofía, no hay una escuela que te pueda cambiar el amor de Cristo. Nadie. Porque ahora estás iluminado. Porque dice la Biblia que cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, que estábamos en las tinieblas y nos trasladó, ¿a qué? A la luz. Entonces tenemos la sabiduría del Señor por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de verdad, como dijo Jesucristo, y el Espíritu Santo te da todo. Bueno, entré yo allí viendo la historia de Hernán Cortés, y luego empecé a leer que Hernán Cortés y otros de sus camaradas que murieron ¿cuál era, Carlos? Que murieron como soldados de Cristo. Yo veo la historia de Hernán Cortés. Él no era soldado de Cristo. Si ustedes saben la historia, y ojalá que sí la sepan, en el nombre de la reina de España, en el nombre de la bandera del cristianismo, vinieron aquí a estas orillas de Veracruz. Nosotros pensábamos que era el catolicismo y el cristianismo, pero no era, no era el cristianismo. Entonces, digo yo que por 515 años, Latinoamérica le han lavado el coco. Desde México hasta Centroamérica, hasta Sudamérica, batallan con las mismas cosas. Vinieron en el nombre del imperialismo de España, pero también trajeron la bandera también del catolicismo. El cristianismo, que ustedes saben, es ser perseguidores de Jesucristo, saber los mandamientos de Jesucristo, obedecer la Biblia como perseguidores de Jesucristo. Dice Jesucristo que nos van a conocer, el mundo nos va a conocer, ¿por qué? Entre nosotros, el amor. El amor es reflejado. Nosotros somos como la luna. La luna no tiene energía, pero si usted ve la luna, se ve bien preciosa. Pero la luna no tiene energía, no tiene luz. Nada más es una reflexión ¿de qué? Del sol. Igualmente nosotros somos nada más reflectores de Jesucristo. Llega la gloria del Señor y refleja. Entonces el amor de Dios no es un amor que se tiene que quedar callado. El amor de Dios se presta. El amor de Dios en actitud, en la rectitud y actitud de una persona, en el modo que hablamos, en el tono, con todo a la cara, se ve el amor de Dios. Cómo correspondemos y cómo respondemos. Es un carácter, es como dice, quiero traducir de inglés y español, se me hace muy fácil a veces. Pero es el carácter, comportamiento, ¿verdad? El comportamiento de un cristiano, tenemos aquí, dice San Pablo, dice, mata al hombre, ¿qué? Viejo. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese viejo? Pues tiene maldad. No tiene solamente maldad. Ah, se volvió mi papelito, aquí está. No solamente tiene maldad, pero también dice que tiene un temperamento, un carácter malo, que un mal genio, un defecto de personalidad. Y cuando viene el Señor nos cambia. Entonces el cristianismo es ayudar a gente que no se puede ayudar ellos mismos. Eso es lo que nos caracteriza a los cristianos, nuestra iglesia. Somos muchos aquí en Los Ángeles, en este Los Ángeles, somos muchos, pero no hay mucha feria. Ahora, como unas 10 millas para el otro lado, tengo un camarada que es un pastor y tiene menos gentes, pero son de feria. Ese camarada dice, vamos a ir a Perú y queremos agarrar un poquito de feria. ¡Pum! Agarra como unos 15, 20 mil dólares. Allá en Monterrey, no. Allá no hay feria. Pero lo que tenemos es que hay gente que dice, yo voy a ayudar. Entonces, otra gente, a veces entre todos, juntan dinero y vamos donde haya ayuda. Hemos ido a, cuando le agarró la Katrina en Nueva Orleans, ahí estábamos. Ahorita en Perú, cuando hubo el terremoto, ahí fuimos. Ahí mandamos una delegación desde el equipo de nuestra iglesia, ¡pum!, para allá. Y preguntan, ¿por qué vienen ustedes? Ustedes son de los Estados Unidos. ¿Por qué vienen? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Y la gente que reciba la ayuda y ven el amor de Dios por lo que estamos haciendo. Entonces tenemos chance de explicarle a esa gente que tuvimos nosotros un cambio. Un cambio y una transformación que cambió nuestro carácter. Entonces, San Pablo dice aquí, en la primera Corintios, perdón, la perdí. Dice, perdón, desde Jaime, está bien rayada ese. Dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que hablando, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vemos aquí unas observaciones, ¿verdad? Vemos aquí primero que hay una carrera. En una carrera siempre hay competencia. Observaciones. El otro tema que veo aquí, que hay un premio. Tercero, que estos atletas todos son moderados en todas las cosas. Y luego la descripción del premio dice que es una corona corrupta. Pero hay otro tipo de corredor. Dice, yo, ahora cambia aquí de palanca, San Pablo, cambia aquí. Dice, hay otro tipo de corredor. Dice, yo. Dice, yo soy otro tipo de corredor. Primero dice, el premio es diferente. Para nosotros, dice San Pablo, el cristiano, la corona es incorruptible. Y el ritmo no tiene inciertos, porque tenemos una meta nosotros. Y luego, tercero, dice que cambió de canales de un corredor a un boxeador. Ahora, yo boxeaba antes en el servicio militar, no profesionalmente. Yo nomás me agarraba en bronca para pa agarrar feria nada más, ¿eh? Porque estábamos en un barco cerca de Vietnam y se ponían los días muy aburridos. Pues cada domingo había bronca, pero legal, con guantes y todo. Y siempre me agarraban a mí, ponle a Juárez. Pues órale, ahí voy. Nunca gané ni una pelea, nunca. Eran como 6 peleas y las perdí todas. Pero traía un friego de feria. Pero con ojos morados para traer feria. Y esto es lo que yo hacía. Lo hacía por feria nada más. Entonces, yo sé un poquito de boxeo. Y ahorita les explico que a veces pastores que quieren hablar sobre este tema dicen cosas diferentes. Ahora, lo que veo aquí también, la observación, que hay un tipo de disciplina. El cuerpo, dice San Pablo. El cuerpo dice, no me domina a mí, sino que yo domino a mi cuerpo. Y luego dice también, dice que San Pablo no se estaba refiriendo a salvación o de su vida. Se estaba refiriendo al servicio de Dios y la recompensa de Dios. Ustedes saben que hay recompensa, ¿verdad? Y también tenemos una meta nosotros. Entonces, vemos aquí la autodisciplina, vemos aquí la meta que es segura y cierta. San Pablo dice una palabra que en griego, ahora yo no sé griego, pero estudio yo las palabras griegas de la Biblia. Yo no hablo de ninguna manera, no quiera que piensen, ay, el vato habla griego. No, yo no hablo griego. Pero las palabras que estoy estudiando, porque se fueron escritas en griego, yo quiero saber, porque el idioma, la lengua griega es más profunda que la lengua latina. Más profunda. Nosotros para decir, por ejemplo, a tu esposa, y estás casado, te amo. Pero si tú dices, amo a mi perro, amo a mi suegra y amo a mi esposa, ¿a quién amas más? ¿Al perro, tu suegra, tu esposa? Naturalmente, ojalá que digas tu señora. Y luego tu suegra. Bueno, en idioma griego puedes distinguir el amor que tienes para cada uno. Por eso es muy complicado el idioma. Entonces yo veo qué es lo que quiere decir aquí. San Pablo dice que su cuerpo dice, yo lo conozco, es dulo goge. Hay como 7 tipos de esclavos en el Nuevo Testamento. No todos los esclavos eran esclavos. Había esclavos que eran sirvientes de casa, de viñeras, de enfermeras, esa gente que estaba moribundo y les ayudaba ya para que entraran a la muerte, donde no van a ir. Había muchos esclavos, pero un duloy es un esclavo de esclavos. Es una persona que pues no tiene educación, no tiene nada, es lo más bajo, lo más bajo. Ese fue el título que el Señor Jesucristo se puso del mismo. Dijo San Pablo en Filipenses capítulo 2 que Jesucristo se despojó no de la divina, porque era divino todo el tiempo, pero se despojó de su gloria. Era divino todo el tiempo, nunca dejó eso, pero la gloria la dejó. ¿Para qué? Dice, para ser un sirviente de Dios. No solamente ponerse carne como un hombre, pero tomar el papel de un esclavo. ¿Y cuál tipo de esclavo? Duloy. Duloy. Entonces dice un dulogego, donde viene la palabra pedagogía. ¿Qué es pedagogía? ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe? Pedagogía quiere decir es un maestro que enseña a otro. La pedagogía. ¿Cómo se dice? Pedagogía, ¿verdad? Órale, pues aliénese. ¿Eh? Ahí póngale una palabrita nueva, órale, de uno de Pancho Juárez, del Pocho, órale. Y ve qué bonito el idioma. Dice San Pablo, dice, mi cuerpo, dice, es un esclavo para mí. Qué bonito es eso. Porque a veces yo siento que mi carne es mi amo. A veces pienso yo en mi actitud, en mis pensamientos, en mi trayectoria, en mi oración, en mi vida personal, lo que veo, lo que toco, lo que oigo. A veces yo me siento que mi cuerpo es el que me manda a mí. Y dice San Pablo, oh no, dice, el cuerpo no me manda a mí. Duloy goge. Yo mismo lo hago esclavo. Ahí está el clave. Porque nosotros cuando entramos a esta carrera en Cristo, una pregunta, ¿cuándo se acaba esta carrera para nosotros? ¿Cuándo Cristo venga por nosotros o otro modo? Cuando nosotros lleguemos allá. Cuando este cuerpo se va y nos graduamos, no morimos, el cristiano no muere. Amén. No morimos. Cuando este cuerpo, esta tarpa, como dice San Pedro y San Pablo, cuando esta tarpa dice que tenemos una habitación hecha en el cielo que no fue hecha de manos humanos, que está ahí reservada y lista para todos nosotros. Ahí está la meta. Pero ahora estamos en esta carrera. Cuando yo empecé esta carrera, yo no estaba preparado. Yo no estaba ahí afuera de la iglesia. Ok, Señor, ya estoy listo. Te voy a aceptar y ya estoy listo para esta carrera. Yo nomás dije, Señor, yo soy pecador. Y si quieres algo en mi vida, pues dale gas. Así fue, porque yo era sangrón. Yo era pesado, marihuano. La vendía, la transportaba. Bueno, todo. Yo le dije, pues Señor, si tú quieres algo en mi vida, si de veras estás vivo y quieres cambiar, pues órale, ponle, yo voy. No sentí nada, no sentí como calambritos, que relámpagos, no sentí absolutamente nada, nada. Entonces la gente aplaudieron cuando recibí al Señor. Era yo, otro muchacho y como tres señoritas. Y ya nos llevaron y nos dieron el Evangelio de San Juan, con un librito chiquito así, nada más el librito de San Juan, nada más, y en chafas, donde dieron toda la Biblia, nada más el librito de San Juan. Entonces eso fue un sábado, un concierto. El domingo me llamó mi exnovia, que era mi esposa de 34 años, me dice mi exnovia, ¿eres cristiana ahora? Gloria a Dios, amén, en inglés, ¿verdad? hermano, ay, qué hermano, ni qué nada. Pues al siguiente día era domingo y me llama y dice, ¿qué hice en la iglesia? Ya fui ayer, ya estufas. Y no, pues me fui yo. Y yo, pues mi Dios para mí era la percusión. Yo tocaba las congas antes allá en Los Ángeles. Y ese domingo, pues cada domingo para allá. Y fui a trabajar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, el sábado. Y dice mi señora, digo, mi exnovia, dice, tienes que ir a la iglesia para que puedas crecer y estar en compañerismo. Y quién sabe qué. Digo, no, ya acepté al Señor. Y no, pues no, para mí nada. Y dice, pues mira, no, ya agarré mis congas, vamos al parque. Ahí estaba el parque. Y ya se paró. Y de repente, como que estoy bien, con la gente que estoy, nunca notaba que eran chimuelos. Nunca notaba que estaban bien marihuanados y apestaban igualmente como yo. Entonces como que se me prendió el foco. Y hubo un cambio radical que andaba bien, ¿verdad? Y me calmé, o me calmó. Ahora sé que él me calmó. Y agarré mis congas y me dice, hey, where are you going? ¿Dónde vas? Dijo yo, no sé, carnal, pero ¿saben qué? Aquí ya murió ese estufa. Agarré mis congas y dijo, no, ¿sabes qué? Estoy yo bien nervioso. Y para los nervios es un leño, órale, tumba. Y me puso más nervioso. Dije, el vato me quemó. El que me vendió la mota me quemó. Pero yo tenía otra reservación aquí de este lado. Otro, y dije, no, este me puso peor. Y dije, yo no. Entonces, mira, les juro a ustedes, yo no oí ni una voz, pero sí una, yo sí oí una voz. Me dijo, hasta en inglés, para que veas. Me dijo, tira la mota. No dijo marihuana, dijo mota. Y que la tiro, mira, la tiro así, te lo juro, mira, ese domingo, mira, la tiro. Me puse bien nervioso y oigo toda. Y que voy y la agarro y la echo para afuera. Nuevecita, mira, así. Y digo yo, ¿qué estoy haciendo? Y agarro también la otra, ¿qué estoy haciendo? Y ya preguntándome. Y yo ya estoy bien escamado, ya estoy bien de ver a Dios, está bien asustado, porque para mí, para hacer eso no, ese es mi segundo Dios. Y luego que veo a mi madre, estaba ahí regando ahí con una manguera ahí, y que la veo por la primera vez, empiezo yo a llorar, pero llorar así con un dolor lloroso, un dolor así de ¿cómo se puede explicar? De angustia, ¿verdad? Y empecé a llorar y me puse en su pecho. Le dije, perdóneme, madre, perdóneme, mi jefita, perdóneme. Y empecé a llorar así como yo, bien feo, que salieron los vecinos. ¿Qué pasó, Lupe? ¿Qué pasó? Y mi mamá dice, Vietnam. Pues yo no sabía, dije, pues, yo no podía pensar. Yo no puse los alambres juntos, que lo que yo había hecho el sábado anterior me estaba haciendo efecto el domingo. Yo no sabía. Pero entré a la casa de mi jefita, vivía con ella, salí del servicio militar, ahí estuve con ella como un año y medio, ya quería salirme de la casa yo. Y quedó todo el pisto que está ahí, tenía mi jefita ahí, la tequila, el mezcal, todo, y voy ahí, y vuelvo y digo, no, esto ya no va a llegar a las botellas, y empiezo a tirarlas en las tinas del baño. Y que sale mi jefita y dice, ¿qué estás haciendo? No sé. Bueno, radicalmente hubo el cambio. Ahí empecé yo la carrera. Mi señora me dice, mira, mi exnovia dice, le llamé y le dije, oye, algo está pasando. ¿Sabes qué? Que ya no le pongo a la mota, tan loco. No, de veras, ya la actitud. Y que pues viene y dice, ¿quieres ir a la iglesia? Claro que sí. Pues ahí empecé mi carrera. Yo no sabía la palabra de Dios. Tampoco ustedes, no la hagan. Tampoco ustedes. La gente que no es cristiana, de con la Biblia grandota, si tú le sabes eso, pues sí, fíjate. La sé todita. porque yo como cristiano, ya tengo 31 años como cristiano, yo he leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis como 4 o 5 veces, desde el fin, empezando hasta el fin. Yo puedo decir todo eso, que tengo todo lo que dice Dios en la palabra. Lo he leído, no lo entiendo todo y nunca lo entenderé yo todo. Pero yo sé lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces empecé mi carrera. Ustedes saben, cuando empezamos nuestra vida espiritual, que tenemos mañas todavía. Tenemos fracturas de personalidad. Tenemos, como dicen en los Estados Unidos, tenemos esqueletos en el closet todavía. Tenemos secretos. Tenemos mañas todavía. A veces el hombre viejo se levanta. Y a veces dice el hombre, mira, ahí está el pulque, ahí está. Y le digo yo, no quiero pulque, carnal, ya no, ya estufas. No, carnal, es que en él. Ayer, como pastores, les confieso a ustedes, no van a pensar mal, porque alguien me conoció, porque andaba yo con Carlos, uno de los pastores de la iglesia de nosotros, y yo nunca he ido al DF, nunca. Entonces, dije yo, estaba en el teléfono, mi teléfono no estaba funcionando y pues estaba tratando de comunicarme con alguien y voy pasando por una no sé cuál calle era, pero había un montón de prostitutas. Un montón, hasta que pagó, oiga, le digo al taxista, ¿dónde andamos? Oh, pues andamos en la cosa más fea. Dije, pues no, pues, pero hay un montón, oiga, Simón. Y me quedé yo con esa curiosidad. Veniendo con un amigo, un colega cristiano, pedimos a uno de los taxistas, no taxistas, pero una bicla, y le pedimos permiso que se nos puede llevar otra vez para observar, nomás para observar. No, pues yo soy un comentador social, yo tengo que ver lo que está pasando. ¿Ves? Yo les confieso a ustedes, yo no es, ¿ves? Pero mira, lo que estoy diciendo que a veces, mira, soy cristiano, soy pastor, ando con un camarada, y a veces esas muchachas las veo así, y el hombre viejo está así. De veras, y no, tenemos que matarlo. Es lo que dice San Pablo, francamente. En esta vida o en esta carrera, hay factores o hay modos de refinación para refinar la persona. Tenemos diferentes, hablamos de eso mañana, la vida, circunstancias. Vemos cosas que nos cambia. Porque esta carrera, en la Biblia se dice que es la carrera de santificación. ¿Qué es santificación? Santificación es el proceso donde el cristiano va en este rumbo, esta trayectoria a la eternidad de Dios. Pero mientras vamos para allá, el Señor nos está refinando. Él nos está refinando. ¿Y cómo hace eso? Bueno, acuérdense cuando Jesucristo invitó a cualquier persona que quiera seguirlo, ¿qué es lo que primero le dijo? Si tienes tú el deseo de seguirme, lo primero, ¿cómo se dice? Négate tú mismo. Y luego la segunda, levantar la cruz. Ese es un símbolo de muerte. Entonces, mucha gente, lo que yo veo, que yo observo yo, como cristiano, mucha gente carga la cruz, porque se habla de crucificación, pero no viven con la resurrección. ¿Me entienden? Mucha gente carga la cruz nada más y dice, ay, hermano, traigo la cruz. Ay, hermano, pues tú traes la cruz. Oiga, pero el Señor dijo que tenemos que tener también alegría y gozo. La vida es amargada, ¿cierto? La vida a veces no nos viene bien, pero el Señor nos prometió que vamos por muchas tribulaciones. Aquel persona que quiere llegar al reino de Dios tiene que ir por muchas tribulaciones. Ay, Señor, pero no me gustan. ¿A quién le gustan? Pero el mundo que no tiene la meta, que no tiene el premio, no sabe por qué está sufriendo. Y nomás andan en la vida sufriendo. ¡Oh, qué vida mendiga! ¡Ah, esta vida vale! ¡Esta vida! No, esta vida, claro. Pero tenemos un Dios que nos guía, que nos alimenta, que nos da gozo. El gozo es interno. El gozo espiritual no es una cosa que tú y yo la hagamos. No podemos. No podemos. Así es que ojalá que piensen que tenemos que seguir esa carrera. Tenemos la cruz y pensamos de la crucifixión, pero tenemos que también balancear con la resurrección de Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice en Hebreos que tenemos que ver a Jesucristo para ver cómo Él sufrió para entrar a la gloria, para que tú y yo no nos vamos a deprimir en esta vida, que veamos como un modelo a Jesucristo. Ahora, gracias a Dios que yo tuve el honor, bueno, no honor también, pero el privilegio de ir a Grecia. He ido a Grecia 2 veces. He ido al antiguo Corintos. Una cosa que yo no me di cuenta, porque mucha gente dice, pastor, aquí San Pablo está hablando de los juegos, ¿de dónde? Los juegos mundiales, ¿verdad? No, olímpicos, perdón, de las olimpiadas. No es cierto. Él no está hablando de eso. Yo tampoco sabía hasta que un día fui a Corintos y el guía nos dijo que ahí en Corinto, porque Corinto tiene 2 océanos, ¿verdad? Entonces se dice un istmus, que no, istmus. ¿Istmus? ¿Cómo se dice? Istmus. Cada 2 años había juegos, porque no podían ir hasta la ciudad de Olimpia. Ahí mismo tenían sus propias olimpiadas. Se llamaban los Juegos de Istmus. ¿Cómo es? ¿Lucha? ¿Había de javelín? Bueno, es lo que dije. Entonces, pero gracias, de veras, le agradezco mucho. Pero el que tenía más fama eran los corredores. Los corredores, ¿por qué corrían? San Pablo dice, están corriendo por el premio de una corona que ¿qué? Es corrupta. ¿Qué era? Pues nomás un pedacito, nada más así de hojas de laurel. ¿Pero qué significa eso? De acuerdo en la mitología griega, el dios Jesús, ¿cómo se dice? Jesús. Y Mercurio plantó atrás del templo de este gran dios unas semillitas, y que eran semillas de oliva. Y cualquier persona que agarrara esas hojas de oliva de atrás de ese árbol eran como semidioses. El ganador podía, no daban dinero. El motivo nada más era fama. Él iba alrededor del árbol como ganador y gritaba bien recio. Por ejemplo, si yo hubiera ganado, empiezo a gritar yo, ¡Poncho Juárez! ¡San Miguel de Allende, Guanajuato! ¡De la familia Juárez! Así le hacían. Y luego llevaban músicos atrás de él. Entonces lo trataban como un atleta moderno. Ustedes saben que los atletas modernos no pagan. No pagan. No pagan aquí, en los Estados Unidos no pagan. Entran ahí, tienen un montón de feria y van a comer. Y, oh, no, 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 no. No, aquí come gratis, pero una fotografía, órale. Y no comen, no pagan. Tienen un montón de feria y no pagan. En los Estados Unidos hay restaurantes que les pagan a los atletas para que ellos vengan, pues, para que hagan más dinero, ¿verdad? Igualmente, en el antiguo Grecia, así era. El atleta era reconocido y tenía él el derecho de poner una estatua en su pueblo, en nombre de él. Y es todo. Ahí se acabó. El motivo de un boxeador ahora, como dice San Pablo aquí, dice, primera vez, lo que yo veo es que tiene que haber disciplina. Es autodisciplina. Solamente tú, con tu naturaleza que tú sabes, tienes el otro hombre. ¿Cómo quisiera que ese hombre muriera? ¿Cómo yo quisiera que este hombre muriera? Pero hermanos, no muere. Podemos seguir matándolo. Seguir matándolo. Dicen Colosenses, hermanos, dicen, mortifiquen a ese hombre viejo. Ese hombre viejo tiene las mañas, tiene el carácter de anteriormente, antes que usted y yo fuéramos cristianos. Y tiene que haber un cambio. El cambio viene cuando empezamos a correr esta carrera. Y en esta carrera, ustedes saben que hay dolor. Pero dice San Pablo, tienes que prepararte. Vemos un atleta. En la primera de Timoteo, no, segunda Timoteo, capítulo 1. Hay tres personas que tienen algo en común. El soldado, un atleta y un labrador o un campesino. Soldado, atleta y un campesino. ¿Qué tienen en común? Órale, ahí los pongo, ahí los dejo. ¿Qué tienen en común?
Luchan, trabajan.
¿Y qué?
Disciplina.
¿En qué sentido? No quiero probarlo aquí, pero ¿qué sentido? Porque es el único que está despierto, porque la gente está dormida. De veras, piensen. ¿Qué hacen? ¿Qué hace un boxeador? Un boxeador que va a boxear, ¿usted cree que va a ir a comer tacos ahí? La dieta cambia, ¿qué no? ¿Qué más? Un boxeador, ¿cuándo ha visto un boxeador como a las 3 de la tarde ahí corriendo? Un boxeador, ¿a qué hora lo ve corriendo? A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Allá en California hay una montaña que se llama Big Bear. Allá está, ahí la olla hizo un gimnasio grandote para puros mexicoamericanos. Y hay un montón de raza ahí. Y si vas allá a las montañas, a las 3:30 de la mañana, ves mis camaradas ahí desde Los Ángeles. Con un pelotón, 3 de la mañana. La dieta cambia. La disciplina tiene que ser así. Ahora, un campesino, ¿a qué hora se levanta? No, de veras, digan, ¿a qué hora se levanta? Como a las 4 o 5 de la mañana, ¿verdad? Un campesino, si se levanta como a las 10, a las 11, ya la regó. Ya las gallinas ya están, ya tienen como 6 huevos, ya no, ¿por qué? Ahora, yo sé eso. Cuando yo me inscribí con el servicio militar, yo no decía, levánteme a las 8 de la mañana, por favor. ¿Sí? No, hombre. Ahí te levantan cuando ellos quieran. A las 3, a las 2, a la 1, cuando ellos quieran. Son tres elementos de servicio. Dice San Pablo, dice, bueno, le leo mejor porque es mejor así, ¿verdad? Dice, en la segunda epístola de Timoteo, dice, el capítulo 2, dice, tú pues, hijo mío, versículo 1, capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí vemos la alimentación de un corredor y perseguidor de Cristo. Aliméntate en la gracia y enfuérzate en la gracia de Dios. Enfuérzate. Un atleta cuando quiere enforzarse, ¿qué empieza a hacer? ¿Levantar qué? Pesas, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer eso. Señor, más tu gracia. ¡Pum! Ahí está. Versículo 2. Lo que has oído de mí, le está explicando a Timoteo, su hijo espiritual. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean, ¿cómo es esta palabra? Idóneos, para enseñar también a otros. Tú, Timoteo, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ay, ¿aquí está hablando de sufrimiento? No, ¿cómo? No, sufrimiento, no, hermanos míos. Dice San Pablo, quiero yo saber el poder de la crucificación. Dice, pero también quiero saber el compañerismo del dolor. Las dos cosas vienen iguales. Ustedes saben que la vida cristiana no es alegre todo el tiempo. Ustedes saben que hay días malos. Ustedes saben que hay días de dolor. Hay dolor donde estamos enterrando a uno de nuestros parientes. Hay dolor en esta vida. Mucha gente dice, no, hermano en Cristo, nunca, nunca hay un día que... No, carnal, tú no vives la vida cristiana. Y a veces me levanto y ¿qué? Me dijo, ¿qué? ¿Qué? No, ¿qué? No, que uno de tus pastores, ¿qué? Nel, Simón. Y duele mucho. Y que alguien te choca el carro. Digo, Señor, ¿por qué? Pues, ¿por qué no estamos en este mundo? Andamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dice San Pablo que la ciudadanía de nosotros no está aquí. ¿Es donde? En la gloria de Dios. Entonces, seguimos esta carrera. Ahora, hay maratones aquí, en Los Ángeles, en Nueva York, en Boston. De los meros, meros, ¿verdad? Pero cuando uno ve, yo he ido al de Boston, lo he visto, y también de Los Ángeles. Bueno, de Los Ángeles varios, porque ahí vivo. Pero hay mucha gente que entra a correr y se ve el tipo diferente, la gente que es seria. Hay gente que nomás quiere la fotografía de empezar y se sale, es todo. Nomás quieren agarrar la camiseta y quieren agarrar la medalla, y es todo. Y no corren, nomás oyen el disparo, ¡pah! Ay, y las cámaras, una milla después, se salen todos. Y no hay otro tipo de gente que no dice, pues a donde caiga. Y sí caen. Hay otros que dicen, yo voy a ir caminando, voy a correr caminando y me la voy a llevar calmadita. Y a veces le dura como 8 horas para cruzar. Este último maratón en Los Ángeles, la persona de alta edad, el más viejito, tenía como 79 años. Sí, 79. Y la hizo en 9 horas. Cuando él cruzó, no había nadie ahí en la meta. No había cámaras, no había nada. Nomás era la familia este viejito. Abuelito, dale gas, dale gas, abuelito. Y ahí está el viejito. Pero ¿saben qué? Nos reímos, pero él la hizo. Y trae su medallota ahí. Anda así. El otro día dice que no podía levantarse, pero sí la hizo. Ahora, en el mundo de los corredores de maratón, hay un hombre. Un hombre para ellos que es injusto. Se llama ella, y luego es puertorriqueña americana. Se llama Rosy Ruiz. Nadie sabe lo que hizo Rosy Ruiz. Nadie sabe. ¿Eh? ¿No? Bueno, no somos corredores, tampoco yo la conozco. Yo, bueno. La Rosy Ruiz estaba en la milla número 24. Estaban corriendo todos los días. En la milla 24, la ruca se metió, pum, y empezó a correr. Y pues nadie sabe, ¿dónde salió esta muchacha? ¿A mí dónde sé? Y pues que llega y la coronan y le dan la feria, le dan todo. Y luego supieron una semana que pues era una estafadora. La regó bien feo. Pero por una semana, según ella, las cámaras, entrevistas, la feria y los restaurantes y que Rosy Ruiz y que para acá, y no, la torcieron la semana después y la pusieron en el bote. Ahora, en el mundo de los corredores, cuando alguien te dice, órale, no la hagas como a la Rosy Ruiz, te están ofendiendo. Te están diciendo, no vayas a hacer chapuza. No la hagas de Rosy Ruiz. Así es que mucha gente va así, está toda vestida, ¿ves? A la maratón. Y tiene que practicar. Si vas a correr maratón, dicen, tienes que practicar unos 6, 7 meses, 8 meses antes de que corras. Porque si no, vas a fallar. Tienes que saber la meta. Tienes que hacer el propósito. El propósito de un atleta. ¿Cuál es el propósito de un atleta en estos modernos tiempos? ¿Cuál es el propósito?
Ganar.
Ganar, ¿verdad? Eso es lo primero, ganar, porque es un orgullo de ganar. ¿Cuál es el otro? ¿Eh? ¿Por qué? Pues terminar, un boxeador, me refiero a un boxeador. Porque ahí San Pablo dice, yo no boxeo a la ¿qué? Al aire. Ahora, un pastor dice, muchos pastores dicen eso, que es, ¿cómo se dice en español? Hey, Jimmy, shadow boxing. Ustedes saben, si un boxeador... Es bueno practicar él mismo. Ándele, buscando a sombra, pum, pum, pum. Eso es bueno. Ese es un ejercicio aceptable. Lo que está diciendo San Pablo, cuando yo pego, dice, mis golpes no van a pegar al aire, van a pegarle algo. Y es lo que está diciendo San Pablo. Mis golpes, dice, no son al aire, son directos. ¿A qué está refiriendo él? Dice, yo, dice, a mi cuerpo, ¿yo qué? Dice, yo manejo a mi cuerpo. Yo me agarro esos golpes. Y eso no es literalmente, ¿verdad? Porque los muchos sacerdotes, y en esos tiempos se pegaban ellos mismos, se pegaban para que eran malos. Se pegaban ellos mismos, soy malo. Pues sí, dice la Biblia que eres malo. Pero dice que los pecados hemos perdonados. Seguimos esta carrera. La motivación de un atleta, primeramente tiene dieta, disciplina y está dedicado, ¿verdad? Y el motivo es ganar. Pero a mí también quiere feria. Y también quiere fama. ¿Cuál boxeador que ustedes conocen aquí tiene fama y cómo acaban? Es un fracaso de todos. Y mucha gente en su juventud, según ellos, tienen su propia trayectoria. ¿Qué va a hacer, carnal? Pues ya le dio, pues mira, como, mira, pues vaya, ese. ¿Para dónde? Pues tú sabes, para allá. Ahí le vamos a suponer, agarrar la vida. ¿Para dónde vas? ¿A dónde? Pues aquí nada más. ¿A dónde vas? Ah, pues ahí nomás. ¿A quién le estás atinando? Pues nada, nomás ahí voy a ver qué. ¿Qué vida? Es una vida que yo viví antes. Pancho, ¿qué estás haciendo? Pa' lo mismo, carnal. ¿Qué traes? ¿Para los nervios? ¿Qué traes para la cabeza? Pues aquí, para el que quieras. Todo madre. Luego, 3, 5 años después, ¿qué estás haciendo, Pancho? Ay, lo mismo, carnal. A los 10 años, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué estás haciendo? Pues lo mismo. ¿Hasta cuándo se va a acabar? Pues no tenemos meta. Aquel que atina a nada le va a pegar a nada. Así vive mucha gente. San Pablo dice, no. La trayectoria del cristiano. Dicen los corredores de maratones, ¿verdad? Que hay un segundo viento. Aire, ¿verdad? Yo no sé por qué yo no he corrido mucho. Cuando salí del servicio militar, ya no quería líneas, filas, yo no quería correr, nada de eso. Cuando salí del servicio, dije, nadie me va a cortar la greña a mí. Porque me tenía que cortar el pelo cada semana. Cuando salí yo, una greñota que traía. Pero ¿saben lo que pasó? Ahí está. Porque estoy refinado. Se fue la onda. Oh, sí. Tenemos un objetivo. El segundo aire. Atletas, corredores. El segundo aire. Dice que algo pasa. Pero los que corren piensan nada más del precio. Y dice que psicológicamente, emocionalmente, mi hija corrió un maratón hace 2 semanas. Tengo unas cuatas de 27 años. Una de ellas es la atleta. Y dice ella, y confirmó lo que yo siempre pensaba. Lo que puso a la jefita de ella, que es mi ex novia, ahora mi esposa, la madre de mi hija, la puso en una milla. La hermana en otra milla. A la otra hermana en otra milla. Y dice que cada vez que veía a uno de sus familiares, le decía, ¡ay, Bianca, dale gas! Dice que le gustaba y que corría más, porque oía la voz de ella. ¡Ay, alguien me conoce aquí, ahí voy! Y luego se metieron al carro y fueron hasta la meta todos. Ya cuando la veían, le decían, ¡aquí estamos, aquí! Dice que pues todos los corredores, cuando ven a sus miembros de su familia, dándole porras, aplaudiendo y dándole ese, ¿cómo se hace? El ánimo, eso es la palabra. Dice que algo pasó. En Hebreos dice que igualmente, que tenemos muchos testigos viéndonos y dándonos el ánimo. Sigan. Porque la meta para el cristiano, ¿cuál es la meta del cristiano? ¿Qué es la meta de nosotros? ¿Qué? ¿La meta? Verlo, pero ¿qué más? ¿Qué no vamos a presentarnos a Dios cuando entremos a la presencia de Él? ¿Y qué va a decir? ¿O qué quieres que diga? Bien hecho. Es lo que yo quiero ir nada más. Ahora, si tengo una mansión, voy a todo dar. Pero estando en el cielo, aunque yo sea el cuidador de las puertas, no le hace. ¿Verdad? Yo estoy adentro, carnal. ¡Panchillo! ¿Qué pasó? Aquí estoy. Ah, pues yo tengo un palacio, pues órale. Pero yo estoy aquí con Dios. Yo prefiero estar en la puerta de Dios que estar en el infierno. Prefiero estar en la gloria de Dios. ¿Cuál es mi motivación de llegar aquí con ustedes esta vez? Yo no quisiera dejar mi familia. Tengo una iglesia que para mí es mi segunda familia. Mi primera familia también. Pero, ¿qué es el objetivo? ¿Para venir a México? Y que ojalá le pida a Dios que aquí haya varones cristianos que podemos cambiar esta patria y ser los nuevos héroes en Cristo. Ustedes saben que la política no va a cambiar a México. Nada va a cambiar a México. Solamente Dios. Hombre por hombre. Un hombre, una familia. ¿Verdad? Una familia, una vecindad. Una vecindad, una ciudad. Dos ciudades, el Estado. Un Estado, todos los Estados. Pero que empiece aquí. Seguir la carrera. Seguir la carrera. Te vas a caer unas veces. Te vas a caer. Y a veces te vas a quedar. Híjole, ¿qué estoy haciendo? Chales. No. Y luego le agarras un poquito de aire, un poquito de agüita, un limoncito. Vámonos. Otra vez. ¿Por qué? La meta. Yo en mi propia vida he visto muchos amigos que paran de correr. ¿Y a dónde fueron? Están perdidos. Están perdidos. No tienen ánimo, no tienen esperanza, viven en el vicio que dejaron antes, que es peor, digo yo, que es peor. Porque yo ya sé lo que es esa vida. La gente de esa vida que nunca ha vivido esta vida no saben de esta vida, pero tú y yo sabemos de esa vida. Una persona dice, vente, no, de allá vengo. ¿Para qué? Y si tú vente de este lado, porque tú nunca has visto de este lado. Y nosotros vivimos en un lugar donde hemos vivido en las tinieblas y vivimos por fe en este lado. Y a veces, amigos, la carrera se pone muy amargada. Pero por 32 años yo he seguido. Ahora, yo no voy a perder 32 años de mi vida y fracasar. 32 años. Hace 32 años estaba bien morrito, con mis camaradas aquí, jovencito, una cinturita y un montón de greña. Yo nunca pensaba en el futuro, yo tenía mucho futuro, ahora no, ahora un poquito futuro. Y ahora veo el pasado y está muy para allá. Yo estoy ya listo para la meta. Cuando me meto un avión, digo, Señor, ¿será el fin de mi carrera? Gloria sea tu nombre. Si se cae el avión, gloria a Dios. No le hace, ya estoy listo. Por eso es bonito vivir en Cristo. Porque la carrera de Cristo dice aquí que el motivo de nosotros es la transformación, agradar a Dios, la presencia de Dios, vida eterna. Y también dijo aquí, le pongo aquí, y no solamente tener la vida eterna, pero también tenemos que entrenar a otros. Porque hay gente que dice, ando corriendo por 5 años. Eso no es nada. Ese. Cuando llegues ahí a los 10 años, híjole, lucha. Y cuando llegues a los 15, híjole, se te va a caer la greña. Y luego cuando llegues a los 20 años de cristiano, carnal, a ver qué estás haciendo. Yo no tengo 31 años como cristiano. Apenas tengo 15 años como pastor. El Señor me puso por 16 años para transformarme, cambiarme. Yo quería salirme del este de Los Ángeles, ahí está toda la raza. Yo quería salirme de allí. Me salí, el Señor me salvó y me mandó para atrás. Ahí estoy, bien contento. No hablo bien el español, pero Dios me dio la lengua en hablar inglés. Y esta es la lengua preferida que yo tengo. Ahí tengo. un rebaño tan formidable, un rebaño de hombres y varones que están listos para el reino de Dios. Pero lo hemos hecho por 15 años. La educación, es lo que vamos a hablar mañana, los modos como se refina el hombre en la carrera de Cristo. Por ahora, acuérdense, están corriendo y tienen atado a otro hombre que tú y yo tenemos que mortificarlo. Porque si empezamos a alimentar a este hombre, le vamos a dar vida a este hombre. Y luego este hombre te va a mandar a ti, como dice San Pablo. Él no me manda a mí, yo lo mando a él. ¿Por cómo? Dice, disciplina. Él se me acabó mi tiempo, ahí está, se me acabó el tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta noche. Señor, que tu Espíritu Santo, empiece a hablar a nuestros corazones, Señor. Entramos aquí, Señor. Nadie sabe nuestra vida privada. Nadie sabe nuestra vida matrimonial. Nadie sabe cómo nos comportamos como padres, como hijos. Nadie más que tú, Señor, y nosotros mismos. Padre, pedimos que si somos honrados y si vemos un defecto en nuestro carácter que nos está impidiendo en no correr como debemos de correr, Señor, te lo presentamos. Ojalá, Señor, que por tu Espíritu Santo, que nos convicta, Señor, que tenemos que dejar todo eso que nos previene de correr esa carrera. Cualquier peso de pecado que nos esté ahogando o despaciando, Señor, háblanos a nosotros. Que ninguna persona salga de esta carpa sin dejarte aquí en tu altar esas cosas, Señor. Esas cosas que son de la tumba. Esas cosas que son del hombre viejo. Esas mañas que no son tuyas, Señor. Tenemos vicios, Señor, todavía. Y queremos ser varones y hombres de verdad, Señor. Confesar a ti es algo que el hombre natural no comprende. Es el vómito de nuestra alma, la confesión. Y queremos confesar, Señor, cualquier cosa, Señor, que nos está impidiendo de correr esta carrera libre. Por ahora, Señor, pedimos que empieces a hablar directamente a nuestros corazones. Que tú, Señor, por tu poder, por tu amor, por tu gracia, pedimos, Señor, que empieces a ver los corazones de cada uno de nosotros. Y, Señor, si encuentras algo mal y lo confesamos, Señor, pedimos que lo arrebates en nuestro corazón para que ya no haga daño en nuestra vida espiritual. Pedimos perdón. Pedimos que nos des un amor divino para nuestras esposas y nuestros hijos. Para aquellos que están desesperados, Señor, que tú, por medio de tu poder, que les cambies sus corazones y que los llenes de gozo, de ánimo, de esperanza, de paz y de santidad. Vamos a cantar, vamos a ponernos de pie. Y que venga aquí la alabanza y que una canción y que... Miren, y yo no sé cómo funcionan aquí, pero en la iglesia de nosotros tenemos una oportunidad para que las personas se presenten al altar. Ahora, este no es un altar. Aquí no matamos a nada, pero sacrificamos y mortificamos al hombre con sus mañas. Yo no sé qué tienen que dar al Señor, pero ustedes saben, como yo sé muy bien, que no podemos con una mal conciencia con un corazón destrozado, viviendo en mentira o en vicio, ustedes saben que no se puede correr esa carrera. Andamos corriendo con un zapato y otro un pie descalzo. No se puede. Así es que mientras vamos a alabar al Señor, les pido que cualquier persona que venga y que venga, se ponga de pie aquí en el altar. ¿Y por qué no se puede estar allá atrás, Pancho? No, sí se puede, allá atrás también. Pero hay algo que significa cuando ponemos nuestra fe en acción. Señor, yo lo hago. Salgo de mi asiento, Señor, porque para compartir con los demás y llegar aquí y tener una conversación con Dios, entre tú y Él. Él sabe. A lo mejor no tienes que decir nada, porque Él ya sabe lo que tienes que hacer. Pero tienes que darlo. ¿Por qué? Porque si no lo das ahora, el Señor no te puede hablar a ti. Ustedes saben, tenemos que tener vacíos para que el Señor nos llene. Porque si estamos llenos de dolor, de angustia, de odio, decepción, y estamos llenos, no nos puede llenar. Tenemos que dejar todo. Dijo un santo del segundo siglo que la confesión del hombre cristiano es como el vómito de la alma. Y es cierto. A veces tenemos que decir, oh, oh. ¿Por qué? Dios sabe. Dios sabe. Así es que no se me vayan. Cantamos esta canción y aquí los hermanos de alabanza o Jaime van a ir para acá luego. Pero por ahora yo gustaría que ustedes se presentaran al Señor. Cualquier persona. Ahora, sin nadie, todos están todos animados, contentos y todos bien. Pues órale, estoy equivocado. Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo sé que no. Así es que les ruego, les pido, para empezar, para esa lucha que está enfrente de nosotros, tenemos que estar limpios, purificados. Y no puede purificar nada más que la sangre de Dios. Es todo. Así es que, Padre nuestro, en esta alabación, Señor, te alabamos porque eres justo y eres digno. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Jesucristo.